Bueno, Fabián, sí, en realidad ya en diciembre se fue programando todas las actividades de mantenimiento de las escuelas y las obras que están proyectadas para hacer en este año. Se estuvo trabajando, bueno, primero en la Sala Cuna Rincón de Esperanza, ya que solamente cerró desde el 26 de diciembre al 14 de enero, entonces allí se hicieron todas las tareas de mantenimiento, desinfectación o fumigación, sí, para el inicio de las actividades. También se trabajó en Escuela Siloé, que ahí hay personal que es municipal, por lo tanto, de acuerdo al periodo de vacaciones, ya están también ese personal administrativo trabajando en la escuela, por lo que también se dio prioridad en cuanto a los tiempos para las tareas de mantenimiento que tenían que ver con arreglos, bueno, en la parte edilicia, en los techos, todo lo que fue persianas, parte eléctrica, bueno, todo eso se fue arreglando. También están en estos momentos haciendo todas las tareas de mantenimiento solicitadas por los directivos de las escuelas en el IPETIN, en el Jardín Julio Brickman, en el Jardín 25 de Mayo, en la Escuela Primaria 25 de Mayo, en la Escuela Doña Anita, en la Inspección Técnica 2310. Están en este momento plomeros, electricistas, albañiles, de acuerdo a las demandas, trabajando en esos establecimientos educativos, ya previendo el reintegro docente a partir del 17 de febrero.
Bien.
Y están proyectadas ya para iniciar dos obras pendientes que estaban y que este año se iniciarán, como es en la Escuela General Manuel Belgrano de Colonia Milesi, donde se va a renovar el cuerpo de baños y agregar una piecita de depósito para ese establecimiento educativo. Y también en el SENMA número 128, Padre Jorge Isaac, que comparte el sector administrativo y de aulas con el SEMPA 721, Doña Anita Jevena de Sacabino, allí se va a comenzar con la construcción de la dirección, así que va a permitir la refuncionalización de todo el espacio administrativo de ese establecimiento educativo. Es como las dos obras de mayor inversión, que bueno, ya fueron presentados los proyectos en infraestructura, está ya el OK, así que se estará en breve ya iniciando con esas obras.
¿Estas obras con mano de obra municipal y aportes del gobierno provincial o todo local, Natalia?
En este caso, estas obras, dado bueno, que varios de los programas no estaban en funcionamiento o no tenían el presupuesto para trabajar con estas obras, se van a hacer a través del FODEMEP, con mano de obra municipal, y rendidas a través de ese programa, sí, que ese fondo de ayuda a escuelas de gestión oficial.
Bien.
También en estos momentos ya se han iniciado desde enero las tareas de fumigación también en todos los edificios escolares. Eso fue coordinado con los directivos, a todos se le ha pasado la fecha en la que se realizaría la desinfectación de su establecimiento educativo. Así que bueno, tanto directivos como vicedirectores, a quienes tengo que agradecerles que han estado a disposición durante todos estos meses de los llamados para, bueno, la apertura de las escuelas para las tareas de mantenimiento, y en este caso están hoy a disposición de también todas las tareas de fumigación.
Bien, bien, esto es habitual también en todo, ¿no? Esta tarea de desinfectación, así le llaman, ¿no? Exactamente, bien, bien.
Sí, son exigidas,
Está bien.
Más de todo en las escuelas oficiales, con la certificación correspondiente, tienen que ser personas matriculadas para extender el certificado, sí, que los cubre por el año o el ciclo lectivo, y después, bueno, es en función de la demanda, si se observa más de todo por ahí en las escuelas rurales, a veces se debe reforzar esa tarea a mitad de año, como se lo hace también
Sí.
en Sala Cuna por solicitud del programa.
Bien, bien, bien.
Así
Hablabas
que,
al principio de guardería municipal, la inscripción ya se había hecho el año pasado, en el cierre del año, o lo van a abrir ahora?
se hizo el año pasado, igualmente durante enero también, bueno, había estado Franco consultando por el tema porque tenían en
Ajá.
la red varias consultas, así que
Bien.
así ya se les informó que sí podían acercarse a la Sala Cuna, las inscripciones son allí. Tuvimos el día 3, el lunes 3, la primera reunión de padres, de niños que ya están formando parte de la Sala Cuna Rincón de Esperanza y aquellos que están inscriptos para comenzar en febrero, para comenzar en marzo o en una lista de espera. Nosotros contamos en Sala Cuna con atención de niños desde 45 días a 3 años. hay un grupo de niños que cumple los 4 años, por lo que debe pasar a los jardines dentro del sistema educativo, uh-huh. pero el programa de Sala Cuna los cubre hasta el último día de febrero, claro. porque en marzo recién inicia lo que es el ciclo electivo oficial, digamos, o formal, de educación formal. Entonces allí se irían liberando cupos para el ingreso de nuevos inscriptos. Las inscripciones, como te decía, sí se hicieron a fin de año, entre noviembre y diciembre, se realizaron también durante el mes de enero, están terminando de cumplimentar con la documentación, el programa exige un informe socioambiental a cargo de la trabajadora social, que es la licenciada Fabiana Panero, por lo que debe entrevistar a cada familia, por supuesto de manera particular, por lo que eso a veces demora un poco la cumplimentación de la documentación para elevar a Córdoba y de allí el aval para el ingreso de los niños a Sala Cuna, que hoy en total hay 79.
Bien, 79, ¿y el cupo cuánto es, dijiste?
El cupo es de 80,
bien, ya está.
60 sí. es lo que cubre el programa, nosotros sí. en función de la capacidad de las salitas, hay 20 alumnos que cubre 100% el municipio, y de los otros hay una cobertura a través del programa provincial y nacional, el de Sala Cunas y el Por la Clía, y bueno, la diferencia que hay en función de lo que no alcanza a cubrir esos programas, lo hace por supuesto el municipio. Pero el sistema de Sala Cuna es muy similar al sistema de PAICOR, digamos, en la provisión del servicio.
Uh-huh. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿qué más podés contarnos como novedades? Bueno,
sí. Te puedo contar que ya está prevista también, han salido todas las notas. Seguramente vamos a enviarles la próxima semana el informe para que también se invite a todos los comercios que quieran ser proveedores PAICOR el día jueves 13 de febrero a las 13 horas aquí en la sala de consejos José Serafín Pagani del edificio municipal. Voy a llevar como todos los años adelante una reunión con todos los comercios, proveedores de alimentos, ya sea almacenes, carnicerías, verdulerías, expendedores de productos de limpieza, todo lo que implica el servicio de PAICOR que está a cargo del municipio. Hago todos los años una reunión con todos los comercios que quieren ser proveedores. Allí les explico cuáles son las condiciones que se deben reunir para poder proveer el servicio de PAICOR, cuando voy a las panaderías también. Y en función de eso, tienen un tiempo para entregarme una lista de precios de acuerdo a todos los alimentos o elementos que incluyan cada uno de los rubros de acuerdo a lo que exige el programa. En función de eso también informo quienes están por encima de el valor que da PAICOR, si quieren ajustarse al valor que se paga para poder ser proveedores, y en función de esa cantidad de proveedores del servicio, los voy distribuyendo por las escuelas que hoy tienen PAICOR, los 5 establecimientos educativos, y van rotando de acuerdo a la cantidad. En general tengo, por ejemplo, muchas panaderías respecto al resto de los rubros, entonces rotan por mes, por las distintas escuelas, por ahí la parte de almacén es menos la rotación, tienen escuelas asignadas y rotan 3 veces en el año, las carnicerías también hacen la rotación 3 a 4 veces en el año, bueno, de acuerdo a la cantidad de proveedores de servicio. Así que ese día 13 salieron la mayoría de las notas, me he fijado tanto en todos los rubros inscriptos aquí en el municipio, me he fijado en guías de todas las personas que proveen ese tipo de servicios, tratamos de abarcar a todos con la invitación personalizada, pero si a alguien no le llegó y tiene intención al menos de conocer cómo funciona el programa, puede acercarse ese día 13 a las 13 horas. Yo estoy a disposición justamente para explicar, la idea es que los proveedores de nuestra localidad sean quienes acerquen el servicio a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes, en la ciudad.
Bien. Natalia, ¿alguna novedad sobre los boletos educativos? Hace unos días atrás se difundía que estaban los pagos de boleto rural. ¿Qué novedad tenés?
Sí, ya hicimos, el intendente ya firmó el convenio de adhesión con el boleto educativo gratuito rural, que es el que se maneja desde el municipio, en realidad hace de intermediario entre los fondos que envía la provincia para acercarlos a cada beneficiario, así que ya se hizo la firma del convenio, el Consejo Deliberante ya aprobó por unanimidad la ratificación de ese convenio firmado entre Transporte y el municipio. como decía, se hizo efectivo recién en este mes de febrero, el segundo semestre del año 2019, y estamos a la espera de cuáles son los requisitos para poder ser beneficiarios durante este año 2020. Una vez que esos requisitos llegan, se pasa, bueno, a los directivos, a los distintos establecimientos, para que tanto estudiantes como personal administrativo como docente puedan gestionar el boleto educativo. La gestión del boleto es particular, uh-huh, y cada uno lo debe hacer en el domicilio, en la ciudad donde tiene el domicilio. Si por más que sea un docente que dé clases en la Escuela San Martín, si es de Porteña, debe tramitar el boleto en Porteña. Cada uno lo tramita donde tiene su domicilio. El trámite es particular a través del CIDI. Una vez que gestionan el boleto educativo, lo que tienen que hacer es alcanzar toda esa documentación al municipio y de aquí se hace la presentación en transporte y, bueno, y desde allí después van enviando los pagos, que se hacen siempre semestrales.
Bien, bien. Perfecto. Bien. Y antes que me pregunten, te pregunto por el tema becas. ¿Ya tienen fechas, el cronograma decidido, cuál será la modalidad de este año, en virtud de, bueno, lo que hablábamos hacia el final del año pasado, la situación económica, seguramente la demanda por ahí crece? ¿Cómo lo van a manejar este año?
Sí, la idea es manejarlo de la misma manera como lo hemos hecho siempre, manejándonos con los cupos que son elevados, que establece la ordenanza, y que también la ordenanza prevé que si algún cupo de alguno de los niveles no se cubre y sobran becas en otro de los niveles, se puede pasar a ese para poder cubrir las necesidades. Es quien tenga una necesidad va a tener la posibilidad de recibir la beca siempre y cuando cumpla con la presentación de toda la documentación en el Centro Cultural. Vamos a iniciar el miércoles 26 de febrero con las inscripciones para becas. Van a extenderse desde el 26 de febrero hasta el 31 de marzo. Van a estar ya pronto, ya se mandaron a imprimir los folletos y todos los requisitos. El día 21 de febrero, que tengo la reunión de mesa de articulación con los directivos de los establecimientos educativos, les voy a alcanzar a ellos ya toda la folletería con los requisitos para inscribirse para las becas. Las inscripciones, como todos los años, van a ser en el Centro Cultural desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, como te decía, a partir del 26 de febrero y hasta el 31 de marzo.
Bien. Respecto al monto, ¿ya lo han definido?
No, el monto se ha pasado a la parte de economía con los valores sugeridos y al intendente. Estamos esperando, bueno, una vez que tengamos el ok, se transmitirá el valor que va a tener asignado este año.
Igual hay tiempo todavía para analizarlo, sí, porque la primera beca se cobra en abril.
En abril, inicial, primaria y nivel secundario lo cobran en dos partidas, una en abril y otra que corresponde al mes de agosto. Pero en el día de la entrega o del acto de entrega de becas se le entrega un bolsón de útiles escolares, ¿sí? Para los tres niveles educativos. Y lo que es nivel superior, de donde fuere que estudie, como las deportivas, son mensuales, de abril a diciembre inclusive.
Bien, perfecto. Bueno, y otro de los temas que se trabaja mucho en el año es capacitación. No sé si ya tenés definido el cronograma, los temas de este año.
Este año tenemos nosotros nuestro tercer Congreso Regional de Educación. Sí. La idea, de acuerdo a lo que ya pasé a la provincia, estoy esperando respuesta, sería para el mes de junio. Uh-huh. Está previsto hacerlo en función, bueno, de las actividades. Siempre vamos analizando los pros y los contras de cada una de las actividades de capacitación o de congresos que se van haciendo. En general, los congresos siempre se hicieron en la segunda parte del año. Sabemos que para las escuelas la segunda parte del año es siempre la que más se complejiza, porque se concretan un montón de actividades proyectadas desde el principio de año. Entonces, bueno, en función de eso, la idea de este año es en junio ya llevar adelante el tercer Congreso Regional de Educación. En la mesa de articulación voy a proponer la temática que he seleccionado para, bueno, que me den el ok los directivos para ir tratando sobre esos temas con los equipos técnicos de la subsecretaría, que son siempre quienes acompañan estas capacitaciones. Este año la idea de este tercer congreso es complementarlo con talleres, que en el segundo congreso hace dos años no se hizo, solamente se hizo el congreso en sí con ciclos de conferencia. La idea es complementarlo con talleres. El nombre general que le he dado es aprendizaje inclusivo y efectivo, y bueno, un poco las temáticas atienden a eso, ¿no?
Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno.